En determinado momento, el rol del Detán en ese mundo, el rol se llamaba Zorba, como el personaje griego de la película. Él era matemático, entre otras materias que también había estudiado a nivel holográfico, y explicaba de que él aplicaba una especie de matemática lineal al espacio, pero que a su vez el espacio tenía tapices, lo que yo llamo pliegues, y que esa matemática él teóricamente la aplicaba a esos pliegues, y ese concepto de Zorba en ese mundo no lo entendí. ¿Tú, Manuel, lo puedes explicar?
Sí, yo creo entender de a qué se está refiriendo. Tiene que ver exactamente con mi línea de trabajo desde hace más de 5 años. Yo he trabajado desde hace más de 5 años en una teoría de supercálculo. Te explico de qué se trata.
Ajá.
Se trata de una teoría de campos, ¿sí? Campos de distintos, campos vectoriales, campos covectoriales, campos tensoriales. Uh-huh. Esos campos están naturalmente sobre una variedad, ¿sí? El continuum de espacio-tiempo se modela matemáticamente con un concepto geométrico llamado variedad.
Ajá.
Los campos en el espacio-tiempo, dígase el campo electromagnético, dígase un campo cuántico, un campo gravitacional, se modelan, ¿sí?, matemáticamente como ciertos objetos matemáticos.
Ajá.
Llamados campos vectoriales, campos tensoriales, campos de Clifford, sobre esa variedad.
El campo vectorial tiene que ver con lo gravitacional.
No, lo que tiene que ver con el campo gravitacional es el campo tensorial.
El tensorial. Ajá.
Campos vectoriales tenemos el campo eléctrico, el campo magnético.
Ajá.
Y el campo electromagnético es un campo de Clifford. El campo cuántico de un electrón también es un campo de Clifford.
Ajá.
Todos estos objetos matemáticos que describen estos tipos de campos físicos sobre el continuo.
Uh-huh.
Son modelados con una matemática lineal, y eso.
Ajá.
Es lo que me llama la atención
cuando el rol de Zorba habla de tapices o pliegues.
Sí.
Tiene que estar relacionado con el campo tensorial, entonces.
Sí, está relacionado con el campo tensorial que está describiendo el campo físico llamado gravitacional.
Ajá. Ajá.
Pero digamos, esos pliegues son atributos que tiene directamente la variedad que están modelando el continuum de espacio-tiempo.
Ajá. ¿Tiene alguna explicación del por qué?
Sí, justamente los objetos matemáticos que modelan los campos físicos que aparecen naturalmente en el continuo de espacio-tiempo se trabajan con una matemática que podríamos llamar lineal. Justamente tiene el nombre de álgebra lineal.
Uh-huh.
Yo, para desarrollar esa teoría del supercálculo, me basé en algunas ideas y extendí esas ideas ya medianamente conocidas de la comunidad oficial, que son las ideas de Cartan, de Élie Cartan. Élie Cartan fue un matemático francés que alrededor de los años 30, más o menos, puso sobre base firme lo que muchos conocen en matemática como análisis tensorial.
Uh-huh.
Y él lo propuso como el llamado cálculo en variedades. No solamente puso sobre base firme eso, utilizando modelos de álgebra lineal, sino que hizo ciertas extensiones completando el llamado análisis tensorial. Pocos físicos en la actualidad están adecuadamente actualizados, valga la redundancia, como para poder manejar ese formalismo matemático tan elevado. El supercálculo es un formalismo matemático todavía más elevado que el formalismo de Cartano. Pero yo utilicé las ideas, los insights del propio Cartano acerca de que punto a punto en la variedad se puede asociar un espacio vectorial, y el espacio vectorial tiene atributos solo lineales.
Claro.
Entonces tiene consistencia lo que está hablando ese tetán.
Hay una cosa que para nosotros en Sol 3 todavía nos falta, porque esto no deja de ser una teoría, pero el día de mañana tendríamos que tener la tecnología como para poder detectar lo que es la matriz tensional, como para detectar esos pliegues. Porque si en otros mundos, esto es una teoría, se utiliza esos pliegues para poder cortar camino, de la misma manera que tú tomas una hoja de cuaderno y en lugar de recorrer desde el centro los 20 centímetros hacia la orilla y luego 20 centímetros dando la vuelta hacia abajo, la perforas y pasas directamente, en el caso de que fueras un ser dimensional, bidimensional, con B, bidimensional, entiendo de que un ser tridimensional, ¿a qué digo tridimensional? Dejando de lado el tiempo, ¿no? Uno pudiera cortar ese camino tridimensional para pasar a X años luz de distancia mediante el detectar esos pliegues. Eso ya iría más allá de un supercálculo matemático.
Exactamente, va más allá, porque es tecnología.
Ya tendría que ver aparte con el campo físico.
Ya eso es tecnología de detección de campos. Déjame decirte algo. La teoría de los agujeros negros surgió naturalmente de ciertas especulaciones matemáticas. Nadie había localizado en el cielo algo así. Sin embargo, las mismas especulaciones matemáticas llevaron a una conclusión acerca de esas rarezas que podían existir, no se sabía.
Claro.
Sabemos que sí existen. Y esas rarezas que podían existir en el universo. Y una pregunta fue hecha en ese momento, y estoy hablando del principio del siglo XX. Y bueno, si es un agujero negro, o sea, se traga todo, se traga toda la materia. ¿Negro por qué? Porque se traga hasta la propia luz, la luz visible.
Sí, sí, sí.
Entonces, si no es visible, no emite una luz, no puede ser visto, no puede ser detectado. Se infirió. Error. Hay algo que emite. Emite radiación de muy alta frecuencia, que no es visible, pero sí es detectable por instrumentos.
Claro.
Lo que emite son rayos X. Entonces, con una tecnología que luego se desarrolló en el siglo XX de detección de rayos X, fue posible detectar agujeros negros en el espacio.
De todas maneras, hoy con grandes telescopios se pueden detectar agujeros negros directamente, porque la forma que tiene un agujero negro de fagocitarse una estrella es a nivel de remolino. Entonces se van viendo los pseudópodos o tentáculos de la estrella, que va girando y el agujero negro la va absorbiendo. O sea,
exactamente, lo que ocurre ahí es que los objetos que son atrapados en el poderoso campo gravitacional del agujero negro, al ser acelerados hacia el agujero negro, emiten radiación. Y esa radiación es la detectable, o sea, eso es lo que lo hace visible, digamos, en forma amplia. No solo visible dentro del rango que podemos observar con nuestros sensores biológicos llamados ojos, sino en rangos más amplios, radiación X.
Cuando la astrónoma Andrea Hirst, en el año 98, con un telescopio óptico infrarrojo, que lo tenía montado en las Islas Hawái, lo detectó, el agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea, lo habrá detectado de esa manera.
Bueno, justamente en una radiación que no es visible.
Claro.
Es detectable, en el espacio es detectable radiación X y radiación infrarroja, pero entonces, no es detectable, no siempre es visible.
Claro.
Es justamente por eso el tipo de detectores que tiene un radiotelescopio, un radiotelescopio, no estamos hablando de telescopio, un telescopio es óptico, detectaba solamente
El otro tema que es importante tocar, que pueda tener que ver o no con el matemático, es el tema de la duración de raza, que a veces si una raza no tiene motivación, ya no lo del individuo, sino de la raza en sí, no tiene motivación, porque hay razas que directamente fueron acostumbradas a un método de vida, es verdad que hay razas que pueden hasta perder el interés de vivir, hasta apagarse y consumirse como raza, y empezar a crear o machos o hembras estériles hasta que la raza directamente se extermine. Como lo explicó el rol de Sorba, que pasó en ese mundo. Y en base a eso hago una pregunta, que quizás yo mismo tenga la respuesta o me la dé mi yo superior. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con las entidades espirituales? O sea, si seres encarnados en determinado mundo, al no tener determinado deporte,
estímulo,
o determinada guerra, que le puede servir de alguna manera como estímulo, esa raza monta en indiferencia o en apatía, ¿no puede suceder lo mismo con entidades espirituales? Porque una entidad espiritual, primero que carece de los cinco sentidos físicos, tiene otros sentidos más importantes y puede captar cientos o miles de sonidos conceptuales distintos, otro tipo de música que no es la música terrenal, y puede ser que también se aburran las entidades espirituales.
Bueno, pero en ese caso, ¿cómo se manifestaría ese aburrimiento?
Porque
quizá como una falta de interés en encarnar.
Por supuesto.
O cerrar sus cortinas conceptuales. Y
aparte, el espíritu tiene la ventaja, a diferencia del humano, que baja sus cortinas conceptuales y queda en letargo años o lo que sea, que como el espíritu no precisa alimentarse, como el ser humano encarnado, no molesta. Y de repente puede haber pasado 100 años en una apatía y abre nuevamente sus ojos conceptuales y otra vez vuelve a relacionarse.
Y no sabemos si realmente eso no ocurre o no está ocurriendo, inclusive con algunos seres.
Sé, por testimonio de espíritus del plano menos uno, que no hay espíritu que soporte la soledad total. He contactado con varios espíritus del plano menos uno, que es el plano de la soledad, donde no se pueden percibir con otros espíritus, donde tienen libertad para desplazarse a eones de millas de distancia o de años luz de distancia, pero que siempre están en absoluta soledad. No conceptúan, es una negrura total. Cuando hablo de negrura, no hablo de negrura física porque no tienen ojos. Hablo de negrura conceptual, que no pueden captar nada con sus antenas mentales o conceptuales. O energéticas, como le querramos llamar. Pueden escucharse a ellos mismos, como nosotros en soledad podemos escucharnos a nosotros mismos estando encarnados, pero no pueden contactar a nada ni a nadie, y no hay uno solo que haya dicho yo me siento cómodo. Todos quieren escapar de ese lugar, tienen la manera directamente dejar de pensar en ellos, lo mismo que en el plano menos dos. Pero como es una manera tan obvia, y acá utilizo una frase terrestre, el árbol no le deja ver el bosque, y al no dejarle ver el bosque quedan encerrados y encerrados en la nada, quedan encerrados en la nada. Qué hermoso que ser curioso, qué hermoso que es ser curioso, y qué lindo es siempre tener ganas de aprender más y más. Qué pena aquella persona que piensa que ya lo sabe todo, porque una de las más lindas experiencias es abrir un libro, por lo menos en nuestro mundo. Ojalá tuviéramos ese aparato holográfico de ese mundo negro y nos sentamos cómodamente reclinados y tenemos la holografía que nos va diciendo todo, y luego lo guardamos en un disco, como ahora se guarda un CD o un DVD. Qué bueno sería.
Imagínate poder aprender. A veces sueño con esa posibilidad que está casi al alcance de la mano. No digo con hologramas, pero sí, por ejemplo, filmar clases sumamente cuidadas y en detalle sobre un tema, perfectamente continuadas unas con otras, integradas unas con otras, y hacer todo un archivo de eso. Entonces, esos serían archivos de enseñanza. Se les pasa un DVD a la cantidad de personas que fuere, ¿sí? Y todos pueden asistir a una clase magistral y no esas clases improvisadas que uno tiene que dar en la universidad.
Mira, hoy...
Con poco dinero se podría hacer eso.
Hoy, diciembre de 2007, una compañía telefónica, que no hace falta dar el nombre en la grabación, está comercializando teléfonos con videollamada, donde a ti te llama otra persona que obviamente tenga el mismo aparato y tú te ves con él como te puedes ver en el chat de internet con la webcam, ¿sí? Bueno, hace 43 años atrás, en 1964, yo visualizaba un aparato similar al actual y lo bauticé. Y digo lo bauticé, aunque no sé si el nombre es mío, porque habrá autores de ciencia ficción que también
sí,
lo habrán.
Pueden haber tomado
lo bauticé Fonovisor. Fonovisor.
Fonovisor.
Fonovisor, lo bauticé.
Yo conocí un nombre parecido como Videofono.
Bueno.
Pero en esa época, los Videofono, sí.
Y yo estoy hablando de 1964. Pero como respeto a otros autores de ciencia ficción, en el caso mío yo no soy autor de ciencia ficción, simplemente es como que siempre me gustó investigar y siempre me habré comunicado con mi parte espiritual, yo lo llamé Fonovisor. Videófono también es un nombre aceptable,
adecuado, sí.
Y puede ser contemporáneo a 1964, posterior o anterior. En eso no digo que yo tenga la primicia, simplemente digo de que hace 43 años... lo visualicé y ahora se comercializa casa por casa. Para terminar la grabación, siempre me gustó la serie del Capitán Kirk, Viaja a las Estrellas, la primera estoy hablando, la de la década del 60, con este querido actor canadiense, y tenían un aparato portátil que era más grande que los celulares móviles actuales, sí. Que los cell phones actuales, más grandes. O sea que la realidad está superando a la ficción. Y termino con un pequeño cuento de este excelente actor, este excelente autor de ciencia ficción, que a muchos no les gusta porque se creen rebeldes sin causa, tipo James Dean, y escapan a lo tradicional y le faltan el respeto a lo tradicional. El autor se llama Isaac Asimov. Isaac Asimov, en la década del 50 del siglo pasado, creó en su mente un gran computador gigantesco llamado Super Univac, que era muy similar al Multivac verdadero que tenía Estados Unidos de Norteamérica. Y luego, viajando en el tiempo, año 2000, año 3000, año 5000, llegaron a un futuro tan lejano, en ese cuento de ciencia ficción, que llegaron a ver un computador, como se llamaba en aquel entonces, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que su corazón, como le llamaban en aquel entonces al disco rígido, al disco duro, era tan pequeño que solamente medía un metro cúbico, de tan pequeño que era. Eso fue superado tanto, 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 sí, que hoy hay discos de computadores que son apenas más grandes que una moneda.
Sí.
Isaac Asimov tuvo la suerte de verlo, eso, o sea que desencarnó después, lo pudo ver. No tuve la suerte de conocerlo personalmente. Si no le hubiera dicho a Simón, la realidad lo ha superado.
Sí, superó esos sueños de futuro.
Incluso ya lo comenté en una grabación anterior, de que él en la década del 50 ignoraba que había un agujero negro en el centro de la galaxia, y en su saga de las fundaciones, a Trantor lo pone como planeta central de la Vía Láctea. Luego, 30 años después, corrige esa novela, y a Trantor lo sitúa en el centro de la galaxia, pero a unos 200 o 300 años luz del centro, porque en el centro pone al agujero negro.
Corrige técnicamente.
Al que yo había revelado en el año 1997, que Andrea Herr lo descubrió en el 98. Bueno, en una de las sagas de Fundación de los años 90, Asimov corrige su primera, segunda y tercera novela de los años 50 y tantos, del siglo XX, y ya sitúa a Trantor fuera del centro. Pero me alegro por él, que antes de desencarnar pudo ver muchas de sus ideas superadas incluso.
Gracias.